desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Bienvenidos a una nueva edición de Radio Casona. Hoy estamos en nuestro programa número 56. En el equipo de Radio Casona, hoy está conformado por, bueno, en la operación técnica Andrea Figari, con el compañero Sergio Nadur, el turco, y quien les habla es Elin Anchaigua. Tenemos que hacer un par de anuncios que son, bueno, uno que el compañero José Millán está asumiendo nuevas responsabilidades en la Asociación Civil La Casona de los Barriletes y, bueno, ya no va a estar frecuentemente cada miércoles acompañándonos aquí, pero bueno, siempre está colaborando con nosotros. Y también el señor Leonardo Petrix va a estar ausente por un par de miércoles por motivos personales, pero bueno, después se va a reincorporar al equipo de Radio Casona. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Sí, muy bien. Hoy de verdad que, bueno, tenemos un programa, digamos así, en reconocimiento a uno de los mayores referentes en la infancia de Argentina. Estamos hablando de Alberto Morlachetti. Lamentablemente falleció el día de ayer. Todas las instituciones, personas relacionadas con el mundo de niñez, de verdad que estamos con el área de niñez aquí en Argentina, lamentamos esta pérdida, ¿no? Y desde la Casona de los Barriletes, desde la asociación, decidimos rendir un sentido homenaje y dedicarle este programa a la labor que realizó durante 40 años Alberto Morlachetti. Así que, bueno, aquí preparamos la Casona. Sergio preparó un escrito en nombre de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Así que, bueno, empezamos este programa con esta noticia lamentable, pero bueno, sabemos que dejó una siembra, ¿no?
Es así. Y la Casona de Barriletes lo va a homenajear con este pequeño texto que dice: murió Alberto Morlachetti. Tenía 72 años y de todos esos años de vida, más de 40 los dedicó a cobijar y contener a jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad en el lugar que fundó con el nombre de Pelota de Trapo. Estudiando sociología en la Universidad de Buenos Aires, tomó contacto con los chicos que en las cercanías de la facultad dormían en la calle. Y a partir de ahí, luchó contra el estigma que a menudo repetía: la pobreza es una imposición, te pone una pistola en la cabeza. La Casona de los Barriletes piensa que todo pueblo tiene derecho a conocer, inclusive a imaginar su pasado, porque no hay futuro vivo con pasado muerto. Desde siempre se vigiló al individuo por lo que pudo llegar a ser. Vigilar a las personas antes que la infracción sea cometida. Entonces, ser pobre, ser niño, ser joven, ser trabajador en la calle es antecedente suficiente para su criminalización. Y esto fue desde siempre. Ya en 1899, el Patronato de la Infancia manifestaba: el niño, cubierto por la impunidad, penetra más y más en su vida delictuosa. Y si ayer era vago, mañana será un malhechor. Barrett, un sociólogo, en 1903 decía: la pobreza ya es una presunción de delito. Boyero, en el año 1918 escribía: el Estado tiene derecho a secuestrar a los menores cuya conducta sea manifiestamente antisocial, peligrosa, antes de que cometan delitos. El menor no tiene libertad civil. El 13 de noviembre de 1942, el doctor Arenaza manifestaba: la mendicidad en las calles de Buenos Aires es un lunar, un feo lunar, un deprimente espectáculo. Hay que terminar de una vez por todas el vergonzoso espectáculo que ofrecemos a los extranjeros que nos visitan. Se gasta demasiado en Buenos Aires con caridad y asistencia social para que sea tolerable que pretendidos pobres, como lo son de ordinarios, mendiguen en la vía pública. Esta breve reconstrucción de la historia realizado por la Casona de los Barriletes sirve para dejar en claro que hoy, como ayer, se oculta, se niega, se velan las causas que producen el maltrato y el abandono. A la pobreza se la trata como un fenómeno individual, lo que es un producto social, y se la adjudica a la familia humilde una responsabilidad que es colectiva. Los niños violentados por la miseria, explotados directa o indirectamente por el sistema, son hoy, como ayer, la expresión más elocuente de un continente de violencia y de explotación de la vida humana. Los hechos hermosos o miserables de los hombres se escriben por igual en un tiempo sin memoria. Murió Eduardo Morlachetti, que encaminó sus pasos junto a los niños huérfanos a quienes cobijó y con los que se vinculó afectivamente, considerando que no existe pedagogía sin ternura.
Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer. E ela se foi. Viver.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Estamos de vuelta en Radio Casona, hoy un programa dedicado al trabajo que realizó durante 40 años Alberto Morlachetti. Él dedicó su vida a cobijar y a contener a los jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad extrema. Él en algún momento dijo que el hambre es un crimen. Y bueno, también él, Alberto Morlachetti, fue fundador de lo que es su gran obra, la Fundación Pelota de Trapo, que nosotros el año pasado estuvimos entrevistando a un integrante de la fundación. También estuvimos conversando con Laura Tafetani, así que bueno, más adelante vamos a escuchar un poquito de lo que fue ese programa que le realizamos desde Radio Casona el año pasado. Conseguimos un audio de Morlachetti, en donde bueno, él habla sobre la Casa de los Niños, que fundó en el año 82. Es una casa bueno que alberga a niños que están mientras sus padres están trabajando. Entonces bueno, es un espacio donde los chicos pueden ir, recibir alimento y ser cuidados, ¿no? Entonces Morlachetti explica bueno cómo surge esto, así que escuchemos. Es un audio de Telam, fue grabado hace un par de años atrás, pero bueno, nos pareció importante rescatar eso que hablaba Morlachetti sobre la Casa de los Niños. Escuchemos el audio.
Almacenando cosas, almacenando afectos, y dentro de esas cosas creamos el jardín maternal y la Casa del Niño, que fue creada por chicos y un adulto que era yo. Ahí tratamos de ayudar a las familias, no romper los vínculos, pero ayudar en los insumos básicos de la crianza humana, tales ternura, caricia, su primer dentecito de leche, su primera fotografía, un cruce de diagonales pedagógicas que vayan por la ternura y abrazarlos muy fuertemente. Yo siento que lo que me constituyen son la cantidad de chicos que han pasado por mi vida. Lo único que lamento es que no tuve más brazos para abrazar. Pero cada vez que los veo trabajando en empresas como impresores o con maestros panaderos, te llena de orgullo el corazón y el latido se hace más fuerte. Vos sentís que has vivido y que tu vida se justifica.
Y bien, ahí escuchábamos palabras de Alberto Morlachetti haciendo referencia a cómo surgió esta Casa de los Niños que está ubicada en Avellaneda. Y qué hermoso, bueno, ver esto, ¿no? Que él fundó o creó este espacio para la contención de estos chicos desde esos mínimos detalles de, bueno, tener un espacio donde sean también contenidos, donde puedan contar con lo que él decía, un vaso de leche, ¿no, Sergio?
Sí, sí. Evidentemente, Eduardo...
Alberto.
Alberto, perdón. Alberto Morlachetti encontró el sentido de vida, de su vida, ¿no? El sentido que uno busca constantemente, el de ayudar al prójimo y ayudar a los chicos. Si cualquiera que le pregunte a cualquiera si sabe la diferencia entre el bien y el mal, todos van a decir que sí, que es muy fácil saberlo. El problema no es reconocer el bien y el mal, el problema es cuando estamos en esa encrucijada, tomar el camino correcto. Y el amigo Morlachetti lo ha tomado.
Sí, bueno, también Morlachetti fue fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Y estamos ahora en contacto telefónico con uno de los cofundadores de este movimiento. Estamos hablando con Quique Spinetta. Saludamos a Quique.
Hola, Eselin, ¿cómo están?
Muy bien. Aquí, bueno, muy conmovidos por esta noticia. De verdad, muy movilizados. Y desde la Casona de los Barriletes quisimos dedicar este espacio a resaltar el trabajo de Morlachetti, ¿no? Nosotros, bueno, queríamos saber un poquito que nos cuentes cómo fue ese inicio de ese trabajo que ustedes realizaron junto con Morlachetti, de crear este movimiento nacional Chicos del Pueblo, ¿no?
En realidad nos conocimos con Alberto por el 83, recién comenzaba la democracia y la dictadura y el liberalismo habían dejado a chicos en la calle. Y realmente su compromiso con los pibes hizo que él se fuera a vivir con los pibes de una ranchada que en aquel momento estaban por cerca de la Facultad de Derechos de Buenos Aires. Y como los pibes lo que le demandaban era afecto y vínculo, él respondió a la demanda de los pibes entregándoles su vida. A nosotros nos pasó más o menos parecido lo mismo en Berazategui, y fue así que nuestras vidas se cruzaron en función de que teníamos el mismo compromiso. Y a partir de las necesidades de los pibes y de las injusticias y que esto estaba invisibilizado, realmente Alberto fue un faro para todos nosotros porque comenzamos a tratar de que todo este problema de injusticia se viera. Y Alberto realmente era un maestro para nosotros porque lo primero que él tenía en claro era que había que confiar en los pibes y que los pibes, si ya estaban en la calle, ellos algo tenían que decir y en ellos había que confiar, algo traían. Así que todos nuestros hogares de pibes y todas nuestras casas de niños estaban muy basadas precisamente en asambleas y en poder escuchar y decidir con los chicos hacia dónde íbamos. Así que ahí él después fue también funcionario en la provincia de Buenos Aires en la época de Cafiero. Y como era un soñador y llevaba las utopías a fondo, aprovechó este espacio político para crear toda una red de hogares, casas del niño, jardines maternales, haciendo un trabajo precioso con la esposa de Cafiero, con Ani Cafiero, y la verdad que fue fantástico. Así es que nos cruzamos con él y todos los sábados a la noche soñábamos qué se podía hacer de más allá de estar viviendo con los chicos, de que nuestros pibes tuvieran destino, confiar en ellos, saber que con el vínculo amoroso y la ternura se podía salir, pero que también hacía falta una respuesta política, básicamente, y que estas respuestas políticas no se estaban dando.
Claro, también.
Por esto, sí.
También tenemos conocimiento de que él fue uno de los impulsores del plan Asignación Universal por Hijo, ¿no?
Sí, entre otras cosas, pero también del cierre de los institutos, también de que los derechos de los niños y la declaración estuviese en la Constitución, que terminara el tema del patronato, se cerraron institutos. No, realmente Alberto ha trabajado para los pibes desde el primer día que se cruzó con uno y dijo, acá la ternura es la herramienta, la utopía es posible. Y ¿qué? Siempre se lo acusaba de que era loco o de que tenía un pensamiento mágico, y su pensamiento mágico ha logrado que miles y miles de pibes en la República Argentina tengan destino.
Te saluda Sergio Nadur, integrante de La Casona.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Un abrazo, querido. Estaba escuchando atentamente. y cuando vos contabas la historia del 83 que te contaste con Morlachetti, yo estaba pensando en el 83, donde el país estaba devastado, donde la sociedad estaba completamente destruida, donde no había contención social, no había masa social, y sin embargo él ya pensaba en la construcción y la reconstrucción de un camino para estos pibes. Es bastante loco todo esto, ¿no? Porque hoy ve uno la obra de él y dice qué fácil que fue todo esto, pero yo me estaba poniendo en situación del 83 lo difícil que debe haber sido, ¿no?
No, y mirá, es la historia de casi todos, de Carlitos Cajá, del padre Elvio Metone, de Juancito Bonengues de Mama, de la Fundación Lugar del Sol, en la que estamos nosotros. Empezamos solo con el afecto, sabiendo que era posible, y siguiéndolo un poco a Alberto, porque, digamos, Alberto era como el faro que nos guiaba. Si bien cada obra tenía su propia impronta, Alberto realmente fue como el ideólogo de que la ternura es posible.
Sí, lo contás así de fácil.
Para los cambios más radicales hacía falta el compromiso más radical, ¿no? El claro. Ser capaz de compartir la vida con el otro.
Lo contás así de sencillo, parece tan fácil, pero lo que debe haber sido la construcción de todo ese espacio.
Hermosa como cualquier construcción de utopías, y con sus luces y con sus sombras y con sus dolores, porque como vos decís, no es romántico. Si el compromiso, si bien es romántico, las marcas que ha dejado en nuestros pibes y en nuestras familias todo este ataque neoliberal y la dictadura y todo esto, ha sido muy duro. Y la reconstrucción es, con Alberto siempre decíamos que era el mismo tiempo que habían estado en la calle, necesitaban el mismo tiempo de ternura para que cada pibe pueda recorrer su propio destino, y que era entre todos que se podía salir. Y realmente lo que hemos visto en Pelota de Trapo, en Lugar del Sol, en La Madre de Tres Veces Admirable, en La Casita de los Pibes, es que esto se logra. No tiene que ver con los parámetros del capitalismo, obviamente, ¿no? Es
todo lo contrario,
una construcción
justamente
colectiva,
todo lo
exactamente
contrario, claro.
Y se hicieron marchas porque el hambre es un crimen, y se hicieron marchas y nos juntamos en la CGT con todos los pibes en la época de Ubaldini, con el epígrafe de ellos son nuestros hijos, para que el movimiento de trabajadores también asumiera a los pibes de la calle. Alberto era una máquina de generar ternura y desafíos para la vida, y desafíos para una Argentina en donde todos tengan lugar, y sobre todo los pibes, y sobre todo la ternura. Y con esas armas, con la ternura, el diálogo, las marchas, el tratar de hacer visible, y nada, comenzó con aquellos partiditos de fútbol en donde se recaudaba plata para hacer la casa del niño, y después el hogar Pelota de Trapo, y después el hogar para adolescentes Juan Salvador Gaviota, y después descubrimos lo importante que era ser aprendiz de alguna labor, de algún trabajo, como para después convertirse en trabajadores. Así que se armó la panadería Pan y Pan, y se armó la imprenta Manchita, y después la biblioteca. Incansable en que esas utopías terminan siendo realidad. Incansable en lo artesanal de acompañar a cada pibe para que sea tan valioso como cualquiera de nuestros hijos, porque son nuestros hijos.
Seguro. Mientras vos hablabas, yo estaba pensando, y mientras la revolución, el golpe de Estado, hizo invisible a los pobres, me acuerdo que levantaba desde vallas, muros, hasta los expulsaba hacia el interior de la provincia, lo que hizo Morlachetti fue visualizar e individualizar a los chicos y mostrar otra vez la pobreza y la cara de los pibes, ¿no?
Los sí, mostró, pero desde una postura absolutamente de participación.
Claro, claro.
Todo esto lo hemos levantado con los chicos, es decir, en cada una de nuestras obras vos vas a ver que, bueno, nosotros tenemos la casa del niño, tenemos el hogar, nosotros seguimos viviendo con pibes, tenemos la panadería o la granja o la y en todas vas a ver que hay asambleas en donde los pibes participan y deciden que esto es y que es una construcción de conjunto en donde se cree particularmente en cada ser humano, en cada pibe, por más que tenga 8 años, su palabra vale.
Claro, que son sujetos de derecho, ¿no?
Exactamente. Que esa fue también otra frase acuñada por Alberto. El tema que los pibes son sujetos y no objetos de la caridad, ¿no? Son sujetos, y por lo tanto su palabra es lo primero que vale. Que es lo primero que nos han robado, la palabra.
Así es. Bueno, agradecemos mucho este contacto telefónico. Estuvimos hablando con Quique Spinetta. Él fue cofundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y también es parte de la Fundación Lugar del Sol. Así que bueno, agradecemos este contacto. Nos pareció bastante interesante todo lo que nos contaste. Sabemos que nos une tanto a La Casona, a Fundación Lugar del Sol. Nos une algo que es esta línea de trabajo que tenemos, este abordaje que hacemos integral en defensa y también para seguir velando por los derechos de los niños y adolescentes. Seguimos nosotros aquí en Radio Casona. Te agradecemos, Quique, bastante
Les agradezco a ustedes y sobre todo al recuerdo de Alberto, un grande, alguien que ha construido la patria de los pibes en Argentina. Y nada, un saludo a todos, sobre todo a los de Pelota de Trapo y a todos los de la Fundación Nicolás Avellaneda, que están muy dolidos en este momento por la partida de Alberto. Pero se ha ido un grande, alguien que ha vivido la vida en serio, y que la ha vivido, y que, como dice Galeano, me dijeron que la muerte es mentira. Queda en todas sus obras y en todo lo que nos ha enseñado.
Muchas gracias. Sí, un abrazo.
Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Yo quiero que a mí me quieran.
Seguimos aquí en Radio Casona, en un programa dedicado, un reconocimiento, un homenaje a Alberto Morlachetti, que falleció el día de ayer a los 72 años. Hacemos este reconocimiento porque es un hombre que dedicó su vida al trabajo con los jóvenes, niños en situación de vulnerabilidad extrema. Así que bueno, desde La Casona rendimos este homenaje a Morlachetti. Vamos a compartir ahora en esta parte un escrito que hizo la agencia de noticias Pelota de Trapo, que nos pareció bueno bastante sentido y que lo queremos compartir aquí al aire.
Se fue de puntillas, silencioso en la noche, y levantó vuelo. Estaba harto ya de su cuerpo colonizado por un monstruo y vacío. Pero antes de irse, firmó su testamento. Les dejo a los niños de Malabares, a los propietarios de los arrabales, toda su inmensa fortuna. La semilla de la revolución para parirla cuando puedan. Una utopía donde los niños sean curados con salivilla de estrellas, como soñaban con Federico, la descomunal ternura con la que venceremos al final del día, y un día amanecer que sea para todos. Alberto Morlachetti nació en el campo cordobés, trabajó con su abuelo anarquista, fue canillita en Herli, vivió en un conventillo y la calle era el patio enorme donde los infiernos y los cielos se escondían en las ochavas. Comenzó a estudiar sociología en la UBA, luego de una adolescencia de lectura ávida y aleatoria, y en las sombras crepuscularias juntó pibes estragados por la historia que dormían en la periferia de la Facultad de Derecho. Se los llevó con él, los sembró, les inoculó futuro en su adelante y los hizo descubrir que podían ser posible amanecer mañana. En la prehistoria había sido el fútbol. Los sábados de chocolate reunían chicos morenos y expulsados de los clubes por color y pobreza. Los picados se armaban en el terreno engordado por desechos industriales, donde Torres Ríos había filmado Pelota de Trapo, con un Armando Bo más chiquito aún que los pibes de Alberto. Él les transmitió, infalible, el amor por Racing, y casi 40 años después aseguraba que el mismísimo Orestes Corbata, con tres dientes y ojos de alcohol, se sentaba en el suelo tóxico a mirar al centrofobar petizo y de pelos chuzos que la colocaba, exquisito, en el ángulo izquierdo. Eran los niños de la intemperie. La pobreza es una imposición. Te pone una pistola en la cabeza. Repetía, consciente de que él pudo salir de un laberinto del que sus amigos no pudieron. A ellos les saquearon las palabras. Se sabía el germen de una amalgama extraordinaria. De su madre, católica, había escuchado sostenidamente que cuando algún día la vida te trate duramente, toma la mano de un pobre. De su abuelo Antonio, anarquista, había aprendido que los chicos transformaban la naturaleza y las relaciones sociales, al igual que los adultos. Eran forjadores de derechos y de una nueva sociedad. Junto a los niños de los arrabales, había ido descifrando que, sueltos de madre, es necesario domiciliarse en un vínculo amoroso y que no hay pedagogía sin ternura. A contramano de todos los vientos germinados en el capitalismo, Alberto sostuvo que el principal proveedor de la humanidad es el trabajo. Si yo no hubiera trabajado, no me salvaba del barro y la pobreza, decía. El trabajo disciplina muchísimo y reconstruía de las nostalgias amasadas durante décadas que hubo un tiempo, antes de que los estados los transformasen en excedentes demográficos dignos de ser exterminados, en el que los niños eran aprendices de oficios que los devendrían a esa categoría maravillosamente humana, trabajadores. Alzó la casa de los niños de Avellaneda y a su ritmo y el de otros hombres y otras mujeres, la obra se animó a conjugar todos los verbos. Alberto pensó y diseñó el hogar para adolescentes Juan Salvador Gaviota y la biblioteca Pelota de Trapo. Con la misma impronta del hogar levantado con la vecindad de la canchita legendaria. Mucha luz y la belleza como insumo básico para el desarrollo de los niños. Tan básico como el pan y la leche tibia de las mañanas. Pero a la vez pensó y diseñó la imprenta y la panadería. Porque los fantasmas de carne, hueso, paco y balas 9 milímetros esperaban a los niños en la puerta. Y si no se los preparaba para atravesar la indolencia y la impiedad del mundo, serían como los polluelos de vuelo temprano, derribados por la primera lluvia. Los inició él mismo en el oficio gráfico, y fueron tantos los que se ennegrecieron de tinta y solvente como los que se emblanquecieron de harina y manteca. En el país de los alimentos, donde los ríos son de leche y miel, un niño que muere de hambre muere asesinado, decía. Y explicaba la esencia de la sacralidad de la vida. Cada niño es una piecita del gran rompecabezas de la condición humana. Cada niño que muere deja un espacio ausente y nada volverá a ser igual. Tampoco será igual desde ahora el rompecabezas de la condición humana sin Alberto, que allá por los finales de la década del 80 parió, junto a otros Quijotes del Sur, el movimiento nacional Chicos del Pueblo, con el que caminamos geografías infinitas denunciando que el hambre es un crimen. Alberto resguardaba dentro de sí la inocencia de ese tiempo primigenio que es la infancia, que, indefectiblemente, es destino. Fue capaz, hasta los últimos de sus suspiros, de zambullirse en la risa fresca de una niña de cielos azules, le ofreció caminando chaplinescamente ante él. Mientras su conciencia seguía llorando por esta aldea sin memoria, dejada de la mano de los dioses, como solía decir, en el último suburbio. En la aldea en la que crueles cruzados la emprenden contra los niños de los malabares, mientras construyen con una pertinacia de acero una ausencia irreparable en las calles para que puedan algunos buenos peregrinos, consumir hasta el hartazgo en las góndolas irrespetuosas de los supermercados. ¿Cómo soñar, decía, que nuestros niños serían residuos descartables a los que eliminar con alegres gatillos o con ese tiro al blanco en sus nucas que se mete en el cuerpo y en el arma de los pibes y lo destroza en barrios descartables, donde los pájaros se pudren en la mitad de vuelo? ¿Cómo imaginar, repetía una y otra vez, que la nueva utopía de la humanidad iba a ser este capitalismo feroz que lo fue hundiendo en el desencanto. Alberto Morlachetti, ese hombre justo y sabio, repetía que no habría renovación humana si no nacieran chicos. Hay que confiar en que ellos son como heraldos que traen algo nuevo. Uno podrá pensar que es pensamiento mágico, y sí, la vida tiene pensamiento mágico y pensamiento científico. La utopía de construir una sociedad más justa tiene mucho de pensamiento mágico. Las tradiciones arteras y las derrotas de los confinados en esa geografía del encierro que él vislumbró en la exponencial crecida de villas y asentamientos le fueron sembrando el desasosiego en la garganta y en el pecho. Ese domicilio de dolor, aunque siguió creyendo que nadie está al resguardo de la esperanza humana. Sentía que la utopía había dado unos cuantos pasos adelante y a él ya le dolía demasiado la pierna derecha como para seguirla y alcanzarla. No me dejéis morir sin la esperanza de ser incomprendido, citaba Oscar Wilde. Alberto fue, es, un descomunal incomprendido. En eso puede estar tranquilo. Nosotros, mientras tanto, tendremos que ser dignos para estar a su altura, ahora que llueven tantos ojos y la tierra se muere de pena.
Así escuchamos este escrito que realizó la Fundación Pelota de Trapo. Es muy sentido, de verdad. Lo que podemos decir es que Morlachetti era un soñador, y un defensor también de los derechos de los niños, también con esa convicción, ¿no?, de que otro mundo es posible.
Otro mundo es posible.
Así es, otro mundo es posible. Y bueno, como Quique también hace rato lo mencionaba en la entrevista telefónica que le realizamos, nos queda mucho aprendizaje, ¿no? Muchas enseñanzas de él también, de esta manera también como él trabajó, que él decía, bueno, que si bien es cierto, es importante tender una mano a los niños, darle afecto, no solo basta eso, también hay que darle educación, herramientas también para que salgan adelante, herramientas de trabajo, bueno, como él hacía, ¿no? Que en la casa de los chicos tiene una panadería, varias fuentes de formación también. Entonces eso es importante. Seguimos, bueno, aquí en La Casona, en este programa en homenaje a la labor de Alberto Morlachetti. Vamos con otro tema musical.
Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe. Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Sueño loco que nos abraza.
por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo.
Así es, escuchamos a Arbolito el tema Este Abrazo. Seguimos, ya bueno, estamos casi finalizando esta edición de Radio Casona, en este programa que se lo dedicamos al trabajo que realizó durante 40 años Alberto Morlachetti. Hace rato, bueno, Sergio leía un texto que escribió la Fundación. Bueno, nosotros desde la Casona acompañamos, bueno, el dolor que deben sentir también los integrantes de la Fundación Pelota de Trapo. Pero bueno, nos toca como salir adelante, ¿no? Y bueno, como que recoger todas esas cosas buenas que... todas esas enseñanzas que dejó Morlachetti.
Sí, creo que el mensaje más importante que nos dejó es que no nos roben la esperanza, que no nos quite la utopía. Creo que Morlachetti, toda su obra se basó en eso, ¿no? En esperanzas y utopías. Por un mundo mejor, por un mundo más justo, por una sociedad más equitativa. Por la defensa de los pibes. Creo que eso es lo más importante del legado de él.
Sí, así es. Eso es lo más importante. Y bueno, nosotros desde la asociación seguimos trabajando en la protección y en la defensa de los derechos de los niños. Y tanto la asociación, la Casona, como otras instituciones, organismos, seguimos trabajando por la defensa de los derechos de los niños, por seguir ofreciendo, brindando un espacio de contención también para estos chicos, ¿no? Ya estamos, bueno, finalizando. Nosotros queremos dedicarle el último tema, que es el violín de Becho de Alfredo Zitarrosa. Es un tema que por ahí buscando información encontramos de que era un tema que a Morlachetti le gustaba bastante, que era muy sentido también como para él. Entonces, bueno, escuchamos este último tema musical y ya estamos finalizando el programa.
Recho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón.
Ya llegamos al final del programa de esta edición número 56. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esperamos que les haya sido del agrado este programa especial. En la operación técnica, Andrea Figari, con el compañero aquí en los controles, en la mesa, con Sergio Nodur, el Turco. Quien habló por ustedes es Elina Chaigua. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.
Violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre.